Este espacio es auspiciado por...
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Soy el Ratón Pérez. Con Galicia tenés hasta un 30% de ahorro en supermercados y farmacias. Más que un 4 quesos estoy para comprarme 40 quesos. ¿Malísimo? Bueno, che, no pegué un ojo en toda la noche, estuve repartiendo plata. Ah, bueno, hablaron los capocómicos.
Tenés ahorros en lo que necesitas. Tenés Galicia. Cartera de consumo, válido en toda la Argentina. Beneficio vigente del 6 de junio al 31 de agosto de 2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Ya estoy con los invitados de hoy, lo voy a presentar directamente. Está conmigo Pedro Moreira, director de Guardian Capital. Pedro, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, nada, un gusto tenerte acá. Está con nosotros también Sol Gancedo. Hola, Sol, ¿cómo andás? Sol
Gancedo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Estábamos diciendo que tenés voz de locutora, así que ahora anda preparando el clima porque te lo voy a preguntar.
Tengo voz de locutora. Ahí me fijo acá en la tele que tenemos cómo anda la temperatura.
¿Y el clima bursátil cómo anda?
Se lo dejo a Pedro.
Podés ser la chica del clima bursátil del programa.
Bueno, vale, me parece genial.
Clima bursátil, desde ese tiempo, un poquito el riesgo país.
Claro. Bien,
vas midiendo un poco cómo viene todo y ahí nos contás cómo viene el clima.
Dale, vos me llamás los lunes, yo vengo.
¿Hay tormentas en el horizonte o no? ¿Granizo?
Pedro.
hay elecciones a la vuelta de la esquina.
Y yo siento que sí, pero bueno, lo dejo a los expertos.
Bueno, ahora vamos a estar charlando y bueno, Sol nos va a estar diciendo cómo viene el clima. Señores, bueno, el clima viene bien, ¿eh? Yo diría que está soleado, despejado, hace calor, está on fire. No solo la calle, sino también, bueno, la bolsa, porque Bueno, los activos financieros siguen cerca de su máximo. Si bien los bonos están haciendo una pausa, bueno, las acciones y los bonos vienen en una muy buena dinámica y el tipo de cambio sigue dentro de todo estable. 1.167 cerró el MEP en el día de hoy. 1.157 terminó el contado, 1.195. Cae casi 6% en lo que va del mes el contado, casi 4% el MEP en lo que retrocede. Así que bueno, una dinámica muy buena. También Wall Street on fire, señores. El mercado está en máximos y no para de subir, tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq, que es Nasdaq un poco más atrás, pero los primeros dos en máximos, mientras que el Nasdaq un poquito más atrás. Pero fíjense, 21% sube el Nasdaq en lo que va del año, 14% sube el Dow, 23% gana el S&P. La verdad que estamos teniendo una dinámica muy, pero muy positiva este año en Wall Street. Y bueno, Argentina está capturando un poco ese rally también, porque las acciones están con una dinámica también muy, pero muy positiva. 60% en dólares sube el Merval. Impresionante. Es casi 100% en pesos, ¿eh? Ojo, la dinámica también, obviamente, en las acciones en moneda local. Yo siento que estamos en un entorno donde estamos teniendo muy buena noticia del lado macroeconómico, positivo en varios frentes, en lo fiscal, en números de comercio exterior, también con la dinámica en las reservas, en la inflación. La última semana tuvimos buenos datos desde el punto de vista fiscal, como dije, porque tuvimos 816.447 millones de pesos de superávit. Si bien cayó marginalmente respecto de agosto, mejoró el número fiscal respecto del año pasado de manera interanual. Anotó 9 meses consecutivos de superávit el gobierno. Tenemos el mejor número desde 2008. Los intereses netos cayeron a casi 350 mil millones de pesos, y eso le permitió al gobierno tener al Tesoro a tener un superávit financiero de 466 mil millones de pesos. Es la mejor marca desde mayo de 2024. En los últimos 12 meses hay un superávit primario de 1,6 puntos del PBI, así que eso claramente derrama sobre la dinámica cambiaria, inflacionaria, sobre la nominalidad de la macro y también sobre los activos financieros. Por eso es que los bonos han también operado mayormente al alza, no solo por el dato que se publicó, sino porque el gobierno lo que hace permanentemente es mostrar un guidance desde el punto de vista fiscal, un guidance desde el punto de vista económico, reforzando en cada oportunidad que tiene el que el compromiso fiscal es inquebrantable para el gobierno, y justamente el mercado lo absorbe, eso lo observa, y es música para los oídos los mensajes que tiene tanto Caputo como Milei para con los empresarios, para con el mercado en general, diciendo: muchachos, nosotros no vamos a emitir, vamos a ser fiscalmente responsables, no necesitamos de la maquinita. Entonces eso claramente genera un anclaje en las expectativas. Y uno lo observa también cuando evalúa o analiza lo que estuvo pasando con el gasto, en donde también seguimos ahí con una motosierra en cuanto al gasto, porque los gastos primarios cayeron casi un poco más de 25% interanual real, los corrientes casi 20% interanual real. En ambos casos aceleraron la contracción por segundo mes consecutivo. El gasto primario lleva 9 meses en contracción, con una merma de casi 30% interanual, con lo cual, bueno, ahí ves un ajuste fiscal feroz, también el ajuste fiscal quizás más fuerte de 2008-2009, no tenemos que remontar hasta esos niveles, por lo cual, digamos, el gasto primario tiene por lo menos el nivel más bajo desde 2008-2009, y si uno lo mira, lo estuve tuiteando también en un gráfico, es como que justamente en 2007, entre 2008 hace el piso y ahí no para de subir sino hasta 2017, y bueno, con la asunción de Milei hay un colapso bestial en cuanto a lo que es el gasto primario. Como dije, cayó 25% interanual, disminuyó al 15,4% del PBI en los últimos 12 meses y es el mínimo de por lo menos 2 décadas. Así que bueno, eso es lo que mira el mercado, eso es lo que miran los agentes. La merma en el gasto primario estuvo fundamentalmente concentrada en gasto de capital, 73% de merma interanual, y transferencias a la provincia, 71% de caída interanual real. Después uno encuentra gastos operativos, subsidios, gasto social, que caen en menor medida, pero también hay un ajuste completo en todas las líneas del gasto. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con los ingresos, bueno, ahí le falta un poco la mejora en los ingresos, obviamente se siente la dinámica que se está dando desde el punto de vista recesivo, y por eso falta que, bueno, la economía rebote o crezca como para que los ingresos, que están medio débiles y que fundamentalmente responden a que el nivel de actividad no está creciendo con fuerza, hace que, bueno, ese tipo de ingresos, que son más bien los impuestos relacionados con
con la actividad física, los impuestos cíclicos, bueno, no reboten con mayor fuerza y que por lo tanto, bueno, los ingresos a nivel agregado no crezcan sustancialmente. Pero si la economía empieza a crecer y dado que el gobierno sigue señalando que va a preferir, que va a mantener la motosierra y que va a mantener el ajuste, bueno, la expectativa está en que el superávit sea todavía más abultado. Pero para eso necesitas que la economía crezca. Y para que la economía crezca necesitas salir del cepo. Pero para salir del cepo también el gobierno necesitaba tener una macro mucho más normalizada respecto a donde la tiene hoy. Perdón, respecto a donde la tenía en diciembre. Hoy está mucho mejor respecto a donde está en diciembre, porque tenés una inflación actual y esperada baja, que sigue operando la baja. Recordemos, 3,5% de la inflación, quebró el 4%, pero también las proyecciones hacia adelante, tanto en los datos de alta frecuencia como también en los datos de los break-even y también lo que indica el REM, todo te está indicando que la inflación hacia adelante va a ser incluso más para abajo. Entonces tenés ahí un anclaje expectativa de punto de vista nominal. Y también tenés lo mismo de punto de vista cambiario, porque el mercado te está operando a la baja en el dólar spot y también a la baja en el dólar futuro. Entonces tenés una macro que eventualmente para salir del cepo está más anclada, está más fácil de salir del cepo, incluso la brecha está debajo del 20%. Sin embargo, bueno, ni Milei ni Caputo se quieren apurar en salir del cepo porque obviamente temen lo que puede llegar a ocurrir desde el punto de vista de si hay una unificación cambiaria y hay una devaluación, que esa devaluación luego se traslade a precios, a una mayor inflación y que esa mayor inflación te termine repercutiendo negativamente en las elecciones. Así que las elecciones hoy son un driver importante que, digamos, limitan un poco los planes de gobierno en cuanto a la salida del cepo. Pero necesitas salir del cepo para que la economía rebote, para que se sienta mejor en los bolsillos de los argentinos y para que eventualmente el superávit sea más abultado respecto a lo que es hoy, porque en ese caso crecerían más los ingresos desde el punto de vista de los impuestos cíclicos. Así que está ahí en un encerrón el gobierno, pero bueno, yo creo que es debatible a ver cuándo es que va a salir, lo vamos a charlar ahora un poco más, pero bueno, el mercado dice, lo venimos diciendo acá hace bastante, y hoy en día el mercado lo está diciendo también, o sale en febrero o en el verano, antes de febrero o en el verano, o ya tendremos que esperar hasta después de las elecciones. Justamente porque el temor está en que haya un traslado a precios producto de la liberación de los controles. Pero si uno mira, la mayor parte de las restricciones que había puesto el Milei para poder salir del cepo, que era limpiar la hoja de balance de los pasivos remunerados, limpiar la hoja de balance del Banco Central de los puts y que la inflación converja al ritmo de Kroll-Impec, eso está mayormente cumplido. Hoy tenéis que los precios mayoristas están caminando al ritmo de Kroll-Impec del 2%, la inflación todavía está al 3,5, o sea que todavía le falta la general, pero sí los mayoristas están ahí. Ya se limpió la hoja de balance y también se eliminaron prácticamente el 90% de los puts, con lo cual tenés las condiciones listas como para poder salir del cepo. Y lo bueno es que la inflación efectivamente converge a la dinámica del Kroll-Impec. Entonces la pregunta es, si el gobierno quiere bajar todavía más la inflación, quizá está en sus manos en tener que bajar más el Kroll-Impec. Bueno, veremos si finalmente eso lo hace. Pero con una inflación que está caminando la baja, que está yendo a la baja, caminando cada vez más lento, 3,5% en el último mes, uno observa cómo la pobreza medida por la semestre móvil estuvo retrocediendo, tocó 53%, y según el Newcast de Martín Rosada, midió una pobreza debajo del 50 en el semestre abril-septiembre. O sea que está retrocediendo, y eso va de la mano de una inflación que también está retrocediendo. Entonces claramente ahí siempre decimos, ¿no?, que la pobreza es la prima hermana de la inflación o viceversa. Entonces, si la inflación efectivamente está convergiendo a la baja, uno debería esperar que también la pobreza en un futuro lo haga. Pero nuevamente, para que la pobreza caiga con más fuerza, lo que tiene que ocurrir es que haya un mayor crecimiento desde el punto de vista económico, que genere la economía argentina más empleo y que con ese mayor empleo de alguna manera haya más inclusión que permita a la gente, a los argentinos, salir de la pobreza en la cual nos hundió el kirchnerismo, que dejó 53% de pobres. Esa pobreza no es la de Milei, porque la devaluación que produjo esa aceleración inflacionaria es por culpa de la herencia que dejó el gobierno anterior, porque había dejado un tipo de cambio atrasado, porque había dejado tarifas atrasadas, salarios atrasados, precios relativos rotos, inflación reprimida, que este gobierno se encargó de liberarla, y bueno, ante esa liberación produjo lo que finalmente terminó ocurriendo, que fue la aceleración brutal en la inflación, pero que luego, en los meses subsiguientes y a partir del ajuste que hizo el gobierno, bueno, la inflación convergió a la baja. Pero entonces, con la inflación a la baja, también lo que se recupera son los salarios reales. Hoy yo lo tuiteaba y también después lo retuiteó el presidente y tuvo mucha repercusión ese tuit. sobre cómo los salarios se están recuperando en B. Hablando del salario real privado registrado, que acumuló 4 meses consecutivos de suba, un crecimiento de 13% entre abril y julio, ya supera los valores, si uno lo observa en términos de índice, ya supera los niveles de noviembre de 2023. Y el empleo privado todavía acumula 11 meses consecutivos a la baja, pero la recuperación sí se está mostrando en B. Entonces ahí hay una fuerte suba gracias de la mano de una inflación a la baja. Entonces, como conclusión, uno puede encontrar que efectivamente era necesario hacer el ajuste que se está haciendo, que se tuvo que hacer, como para que haya un anclaje en las expectativas, que te baje la inflación y que mejoren desde el punto de vista de los indicadores sociales en relación a la pobreza móvil y también desde el punto de vista del salario, del bolsillo de los argentinos. Eso es lo que quiere cuidar el gobierno de cara a las elecciones. Por eso es que el gobierno quizá demora la salida del CEPO, porque quiere tener una mejor macro y que tiene que tener un buen resultado electoral. Milei ve crucial el resultado de las elecciones el año que viene. Y para tener un buen resultado necesita sí o sí tener una macro que no transite ningún periodo de volatilidad que genere algún tipo de duda sobre el rumbo que está llevando actualmente Milei. Entonces, si Milei logra tener esta economía de baja volatilidad como la que estamos teniendo, porque de repente no hay volatilidad en los bonos porque el riesgo país sigue para abajo, no hay volatilidad en las acciones porque siguen para arriba, no hay volatilidad en el tipo de cambio porque sigue apreciándose, no hay volatilidad en los bonos en pesos, no hay volatilidad en la calle tampoco, porque este entorno de menos volatilidad financiera tampoco te conduce a una volatilidad desde el punto de vista social. Bueno, si logra mantener este status quo, probablemente tenga un buen resultado, se elevan las probabilidades de que tenga un buen resultado electoral. Ahora, en base a esto, bueno, tiene que mantener la dinámica que se está llevando actualmente. Eso es fundamental para el gobierno. El tema es mantener todo este escenario. Y por eso quizás uno piensa que el gobierno se está enamorando del CEPO, pero no estoy seguro que eso esté pasando, sino que en realidad, bueno, hay una estrategia electoral detrás. ¿Por qué es importante las elecciones? Porque Milei que tiene un mayor caudal legislativo que le permita a Milei y al oficialismo en general poder pasar leyes más rápido y poder, bueno, que ante un mayor caudal y tener mayor cantidad de leyes aprobadas, que la economía pueda crecer. Por último, señores, ya para cerrar, lo dije el otro día en Neura, también en Closing Call, creo que sigue pasando, obviamente, y creo que está bueno poder remarcarlo. Y cómo esto creo que va a derramar sobre la actividad económica en un futuro, que es que se observa, por un lado, que los bancos ya no están siendo compañías financieras que solamente financian, valga la redundancia, al Tesoro, sino que están cumpliendo el rol de bancos, prestando a los agentes económicos argentinos, que demandan pesos porque ven un anclaje de expectativas, demandan pesos para volcarlos a la demanda y o al consumo. Entonces, ante esa mayor demanda, bueno, los bancos están prestando. Y por otro lado, esa mayor demanda que de pesos va a terminar generando un aumento en la demanda agregada, es decir, en el PBI, o sea, un crecimiento en la economía a partir de que los bancos vuelven a cumplir el rol típico de bancos. Y por otro lado, también se ve un boom en lo que son las obligaciones negociables, en donde también el mercado de capitales deja de ser una gran casa de cambio, en donde solo los agentes acudían al mercado para dolarizarse, y hoy en día tenés un montón de compañías accediendo al mercado de capitales en dólares, para financiarse en dólares a plazos y tasas convenientes, algo que es muy poco habitual, o digamos, tenés un boom, cuando antes tenías alguna que otra colocación o con un menor nivel de volumen y de caudal de colocaciones respecto a lo que tenías en el pasado. Esa demanda de crédito de las corporaciones también va a apuntar a un aumento en la demanda agregada en un futuro. Tiene un lag todo eso, pero en algún punto va a generar una mejora. Así que creo que estos dos cambios que se están dando desde el punto de vista financiero en la economía argentina van a terminar derramando positivamente sobre la economía y el crecimiento hacia adelante, lo cual en un futuro va a ser también más sencillo eventualmente para salir del CEPO, o para que, si ya salimos del CEPO, robustecer el crecimiento económico. Señores, me puedes ir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Hacemos el corte de la media hora ahora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venís a encontrarte.
días en Movivic. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra playa cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Comes rico, muy rico.
¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Vení a Movivic.
Vení a Movivic.
Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app.
Nuestra nueva app.
Podés escribirnos en vivo y estar más conectado.
Estar más conectado.
Todos los programas de tu radio.
De tu radio.
Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
A todas partes.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario.
Entendiendo el presente. El presente.
Para conquistar el futuro. Milenio 106.7. Buena gente.
Buena gente.
Buena radio.
Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Pedro, querido, ¿cómo te siguen a vos primero, no?
A ver, a mí me pueden seguir en Instagram como Peter Moreira. Sí. Igual el Instagram ese lo tengo con candadito, pero pueden seguir a Guardian Capital-Bajo.
Guardian Capital-Bajo, muy bien, muy bien.
Ahí es donde subimos a ver, todo el contenido, noticias, subimos también videos así, educativos, hay un poquito de todo.
Muy bien. Bueno, ya que no nos dice el clima bursátil, o sea, esquivó la pregunta, está bien.
No pasa nada. Lo dejo a Pedro. Muy bien. Que no te digo que hacen 31 grados. Eso te lo puedo tirar.
Pero me postó un poco más. Tenés que impostar un poco más la voz.
Bueno, te pido mis disculpas. Hacen 31 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora le cedo la palabra a Pedro Moreira.
Muy bien, bien. Pedro, querido, bueno, ¿cómo está el clima para vos en Argentina, no? Porque es lo que estamos diciendo, un poco el mercado está en máximos, los bonos en máximos, las acciones en máximos, furor por las LECAP y la tasa fija, el tipo de cambio apreciado, digamos. Estamos en un verano que sigue esto, ¿no?
Estamos en un veranito que tiene también muchísimo que ver con el tema del blanqueo. Es todo un mercado que está siendo fogoneado no solamente por los buenos fundamentals y la macro más estable y las mejores expectativas inflacionarias, macroeconómicas, pero también un poco por el blanqueo, que también agarra y fogonea un poco todo el mercado. Hay más dinero para comprar las obligaciones negociables, para comprar acciones, todo se fogonea un poco más. Y también tenemos la gran convergencia, digamos, de el riesgo país, que empieza a converger un poco con el resto de los países que son en categoría emergente. Le queda lugar, en mi opinión, en ese sentido, un poco más al riesgo país para seguir bajando.
Eso es lo que se debate mucho, ¿no? Porque está bien, es cierto que le queda lugar porque Argentina rinde 17, 18 en el tramo corto, 15 en el tramo medio y largo, cuando el resto de los países rinden debajo del 10 o debajo del 10, pero ya el riesgo retorno no está tan atractivo, ¿no?
no está tan atractivo como lo estaba, por ejemplo, el año pasado, antes de las elecciones, pero todavía un poco queda. Yo creo que en la parte de la curva donde están más en la parte de los globales, del global 30, del global 35, todavía sigue siendo una opción atractiva. Además, la semana pasada, creo que fue el día martes, habíamos perforado los 1044 puntos, hoy los volvimos a superar un poquito en el 1100. Yo creo que queda todavía para que siga bajando. Lo único es que la gran incertidumbre que teníamos al principio, anterior al blanqueo, era perfecto. Van a llegar a recaudar algo, cómo esto va a impactar. Resulta que los dólares que necesita la autoridad monetaria, que necesita la economía, están viniendo directamente desde el sector privado, gracias al blanqueo. Y además de eso, vos tenés a todas las empresas que, como bien dijiste al principio, están saliendo ahora a colocar más deuda en el mercado, salen a financiarse, logran unas tasas entre el 7 y el 8%, porque salen básicamente también a buscar todos los dólares que están por el blanqueo. Hay un exceso de demanda hoy en activos.
¿Estás demandando algo de eso vos? ¿De las ONGs?
Sí, siempre. ¿Están saliendo? Sí, siempre depende, más que nada, nosotros damos asesoramiento financiero especializado en mercado de capitales, tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Y siempre cuando estamos hablando de un cliente, depende mucho el perfil de riesgo que tenga, el plazo que tenga en mente.
Hay que evaluar el perfil de riesgo,
y hay muchas veces en que la obligación negociable es un instrumento bastante cómodo para el inversor, porque es un, para el que está arrancando, es un instrumento fácil de entender. Y además de eso, hay el cliente que está arrancando es muy fanático del cupón, de tener una cartera cuponera, que le vayan dando rendimientos, y después que con ese rendimiento la gran importancia es volver a reinvertirlo y empezar a generar por interés compuesto. Ahí es cuando, digamos, tiene cierta belleza empezar a meterse en el mercado, empezás a crear la famosa bola de nieve. Y sí, nosotros vemos mucho más atractivo en la parte más larga de la curva. Nosotros nos gusta más siempre las obligaciones negociables, que son más de ley extranjera. Creemos que tienen porque no tienen, la verdad, tan diferencia hoy con la curva de local. Y en la parte más larga, ahí es donde están colocando la gran mayoría de las empresas, y muchas empresas también que están saliendo a reestructurar deuda y se posicionan también en esa parte de la curva. Vencimiento 2030, 2031... Así que sí,
pero dijiste que no hay diferencia entre lo que es ley local y ley extranjera.
Ahora sí, porque se abrió un poquito más el canje, pero tuviste momentos, un par de semanas, que estaba, la verdad, bastante atractivo para empezar a rotar de local a ley extranjera, solamente para ganar un poquito más, una plusvalía en lo que es la legislación.
Ahora, ahí por sectores varía mucho, ¿viste? O sea, hay sectores que tenés los tier 1,
sí,
que incluso te rinden como un treasury.
Es lo mismo
que está pasando en algunos casos, como pasaba con otro matiz en la época de Macri, ¿no? Que uno comparaba lo que rendía Argentina con los treasury.
Bueno,
en ese caso era el soberano. Exacto. Y los corporativos rendían más, era más normal. Pero hoy estamos, o sea, el mercado corporativo está más alineado a lo que es el mercado corporativo de la TAM.
Sí, correcto. Y es un poquito a lo que debería tener sentido. Nosotros, en realidad, los grandes rendimientos, los cierres de tasa más cerquita a lo que rendía un treasury en su momento, 4, en su momento 5%, eran en ese momento eran todas las de legislación ley local, porque era todo donde el dinero de las empresas tenía que acudir, pero era por un tema de normativas. El CEPO, de alguna manera, también agarraba y te generaba que tuvieses esas tasas de financiamiento acá localmente. Otro tema que, bueno, es otra de los grandes de las grandes causas que genera el monstruo que es el CEPO, ese nudo.
Bueno, vos fíjate esto. Técnicamente, la salida del CEPO debería ser bajar el riesgo país lo suficiente como para que las compañías puedan financiarse en el exterior. Ese es el objetivo, dentro de los objetivos, ¿no? No solo que Argentina pueda rolear su deuda en el mercado internacional, sino
volver al mercado internacional,
sino que todos los agentes vuelvan al mercado internacional, los privados y el público. Ahora, los privados ya están fuera del CEPO, en realidad, porque están colocando a tasas ultra bajas y a plazos largos, pero no solo en Argentina, en el mercado internacional también.
También.
Tenés colocación, sí, en el mercado internacional, porque hay demanda por apetito, perdón, digamos, hay apetito por crédito argentino, privado. Entonces, como que de alguna manera Argentina ya salió virtualmente del CEPO, o por lo menos una parte que es muy importante para la economía argentina, que es que las empresas se hagan de dólares para volcarlos en su negocio.
Claro.
Falta que el sector público también lo haga, y a eso es lo más difícil, porque después también necesitas que baje el riesgo país para que Argentina rolee su deuda, que para mí es impagable.
Y ese es el gran elefante que tenés ahora en la casa. Vos la realidad que tenés hoy a un montón. Hay muchísimos, porque también nosotros tenemos contacto con varios con bancas de inversión que están en Estados Unidos, muchos asset managers y family office que están en Miami. Preguntan muy seguido, desde que ganó Milei, preguntan por Argentina, de cómo vemos nosotros
la situación, pero la realidad es que tenés un muy mal antecedente de lo que fue la época de Macri, y están todos ahí como siguiendo, pero todavía no meten nada. En gran parte, ¿por qué no metes y realizar las inversiones que tenés que hacer en Argentina? Porque tenés el CEPO y porque la empresa, una empresa, no quiere nada que, no quiere tener nada que ver con un país que después no le deje girar dividendos. Así que ahí es donde tenés también otro gran talón de Aquiles que te está generando el CEPO. Así que la gran incertidumbre ahora, como te decía antes, ¿ahora qué sigue después del blanqueo? Y ahora vuelve la incertidumbre de cuándo hay que salir del CEPO. Si hay que aprovechar este envión que estás teniendo de entrada de dólares directamente en la economía y salir del CEPO justamente con tiempo previo a las elecciones. Si me preguntás a mí, mirá, yo te lo digo ahora y ya me pongo mi postura. Para mí no salen del CEPO después de octubre de 2025. O sea, para mí salen después de las elecciones. Porque el costo político de salir del CEPO es arriesgado. No creo que se quieran arriesgar a tener un pass-through a precio. Y además todavía vos tenés un stock de pesos bastante importante que siguen teniendo los privados. Que de a poco los bancos se empiezan a funcionar como bancos, ya dejan de financiar el tesoro, pero existe para mí todavía el temor de que esos pesos se vayan a dólar y que te corran el dólar. Y vos hoy tenés reservas internacionales negativas de 6.000 millones, más te la dejó en 11.000. También tenés al Fondo Monetario de atrás, que te está también un poco, Bausili y Caputo hoy viajaron a Washington, que tenían hoy la asamblea con el Fondo Monetario Internacional. Así que tenés un poco. Yo creo que van a seguir firmes con las botas puestas. No creo que hagan nada que pueda afectar la inflación, porque yo creo que la inflación es la gran bandera que tiene este gobierno y va a ser el gran caballo de batalla de cara a las elecciones.
Bueno, viste que lo discursivo lo están diciendo como bueno, no hay apuro, de hecho el tiempo no juega a nuestro favor, se puede crecer con CEPO. Todo eso lo dijo Caputo.
Bueno, a ver, vamos a hacer ahí un paréntesis importante. A ver, se puede crecer con CEPO y Caputo mencionó a China. A ver, se puede crecer
¿a Chile?
A China. No, a China.
Chile dijo.
Me parece que dijo China.
Sí, bueno.
No importa. Bueno, pero ¿por qué? Porque en esos países que creces con CEPO, tenés una tasa de ahorro más importante. No es el caso todavía acá en Argentina.
Claro. Sí, bueno, desde lo discursivo. Ahora, uno observa después por otras curvas, ¿no? Porque este también está el debate, que quizás el mercado sí se está preparando para la salida del CEPO, porque vos ves como la curva serie y la dólar, la hard dólar, se acercaron, sí, comprimieron entre sí, digamos, convergieron. Pero eso es una primera señal. Y después la otra señal, bueno, la caída del riesgo país también, ¿no? O sea, diciendo, bueno, van a mejorar la variable macro, entonces eso implicaría también una salida del CEPO. Pero por otro lado, no tenés una expectativa en la salida del CEPO con el dólar futuro, porque de hecho las implícitas estuvieron operando para abajo. Entonces como que tampoco el mercado está tan convencido sobre si se va a salir inmediatamente o no.
Yo creo que el mercado cada vez se convence más de que va a ser octubre. Probablemente algunos tal vez piensan que puede ser en 2026 directamente. Yo creo que sería demasiado lejos, pero yo creo que el mercado ya está más y más convencido de que siguen todavía. Cada vez que Milei, como hizo la semana pasada en Idea, que dijo vamos a destrozar la inflación y vamos a una inflación cero, eso básicamente algo de que no vamos a devaluar, vamos a seguir convergiendo al crawling peg del 2%, y una vez que lleguemos al crawling peg del 2%, el nuevo objetivo va a ser 1%, y luego va a ser cero. Y ahí recién se arman las condiciones para que pueda salir el CEPO. Fíjate que siempre que están en una conferencia les quieren sacar algún datito, alguna letra, y siguen diciendo exactamente lo mismo. No están dadas las condiciones, estamos priorizando la inflación. Cuando el crawling peg converja y esté igual que la inflación, ahí van a estar un poco más dadas las condiciones. A ver, corres el riesgo de que te enamores del CEPO. Argentina puede estar con CEPO hasta la eternidad. El problema es que no vamos a lograr crecimiento económico siempre y cuando tengamos un CEPO. Vos necesitaste generar las condiciones macroeconómicas para que tengas inversión extranjera directa, y que luego esa inversión extranjera directa genere más y más inversión y tengas crecimiento a largo plazo sostenible. Ese sería el mejor de los mundos.
¿Cómo estás terminando estas últimas semanas del blanqueo? ¿Cómo fueron esta semana y cómo la estás terminando?
Fueron semanas de muchísimo trabajo, pero fue una experiencia, espectacular. Más que nada porque a mí me parece que está muy bueno ver la cantidad de gente que ve la oportunidad de entrar en mercado. Hay gente que tal vez no invertía y de golpe agarraba y decía, porque este fue un blanqueo, la verdad, bastante barato y bastante atractivo para los que tenían el dinero cash. Tal vez había varios que estaban trabajando, que que trabajaban y les pagaban en paralelo y directamente agarraban y querían seguir sumando fondos y todo eso y además estaba bueno la cantidad de instrumentos que te ofrecía también este blanqueo.
Puede hacer de todo.
Puede hacer casi de todo, excepto por hacer CDRs, pero ya de por sí que vos tengas $2 para blanquearlos y que luego pudieses invertir en obligaciones negociables, ya con eso era, en mi opinión, razón más que suficiente. Había mucha gente joven también que estaba ingresando al tema de blanqueo y no hay nada mejor que empezar a invertir desde joven.
Y no hubo un retiro, ¿viste? O sea, masivo.
No hubo retiro masivo. Yo creo que, a ver, tenías que tener un retiro, sí, porque es comportamiento humano y es más, estoy convencido, no tengo ningún estudio que respalde esto, pero para mí los que hicieron los retiros son los que son camada que llegaron a ver el corralito, ¿entendés?
El crocante.
Yo quiero acá uno pilita, uno por uno, abajo el colchón y olvídese.
Sí, no, coincido. Pero bueno, uno todavía queda dos semanas quedan.
Te quedan 2 semanas. En un momento creo que
esta y la que viene.
Yo había escuchado que querían atrasar un poquito más y estirar un poquito más la prórroga. No sé si lo
van. Se van a enamorar de blanqueo también.
Se van a enamorar de blanqueo también. Creo que la vez anterior, corregime si me equivoco, pero creo que hubo una demanda y un pedido por los estudios contables, por los tributarios que decían necesitamos más tiempo. Además, también en mi experiencia trabajando con los clientes, no creo que la fuerza bancaria al principio estuviese enteramente preparada. Te puedo decir por experiencia propia que no. Hubo
esto ahora.
Ahora y al principio. Sí. Y al principio también. Al principio los bancos no supieron, la verdad, el servicio de los bancos. No supo bien cómo responder. Mira, tengo caso para contarte que son tremendos. Inclusive un caso de que sacaban plata del circuito cero, lo mandaban a otro lado, varios casos, así que eso también fue un poquito preocupante.
Che, ¿y cómo ahora vienen las elecciones? En 2 semanas también tenemos las elecciones de Estados Unidos.
Estamos en mira, antes te interrumpo ahí rapidito, estamos en unas semanas que con el tema del cepo, más la incertidumbre de las elecciones de Estados Unidos, estamos imposible aburrirnos con todo lo que está pasando.
Sí, impresionante. Vos sabés que mi viejo siempre me dice, vos este programa en Suiza no lo podrías hacer.
Y no,
porque es un embole. ¿Cuánto sube el franco? En cambio acá en Argentina puede hacer de todo.
Lo único interesante que pasó en Suiza con el franco suizo es después de las...
Cuando devaluó.
En 2008, cuando devaluó y empezaron a regalar plata.
Después ya está.
Después ya no está. Eso fue lo más interesante.
Aftermarket en Suiza no existiría.
No existiría.
Pero bueno, estamos acá en Argentina, por suerte.
Por suerte, gracias a Dios.
Bien, entonces, te quería preguntar esto de las elecciones. ¿Ves determinante para los activos argentinos una victoria de uno u otro?
Mirá, yo creo...
¿Es un driver? Porque viste que muchas veces los activos argentinos operan mirando a Wall Street, no operan... Por ejemplo, los bonos durante periodos han operado en base a qué es lo que pasa con la tasa de interés de Estados Unidos, y en función de eso, qué pasa con el empleo, la inflación. Puede pasar lo mismo ahora con el resultado electoral. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que es un driver para los activos argentinos. A ver, es obvio que Milei tiene una mayor afinidad, digamos, por Donald Trump. O sea, que comparten inclusive, no te quiero decir agenda política, pero que comparten un poco perspectiva geopolítica y perspectiva ideológica en general. Además, nosotros estamos también bastante dependientes del acuerdo que llegamos a tener con el FMI, y el FMI no nos va a decir, no nos va a tirar absolutamente nada, ni tampoco vamos a llegar a un acuerdo hasta que no sepan ellos, el FMI, quién va a ser el presidente y quién va a estar en la oficina oval. De todas maneras,
¿vos ves posible que gana Trump y nos libera una línea con el FMI?
Mire,
pues el FMI no es solo es cierto que Estados Unidos, que es el 30%,
sí, aproximadamente,
creo, no me acuerdo si es el 30,
que tiene una ponderación importante, la tiene,
o el 16,
yo me acuerdo cuando estábamos en clase en la época de Macri, yo estaba en clase, me acuerdo, de Macroeconomía 2 con el profesor Souto, y el profesor agarraba y decía, yo no tengo ni idea el favor que le debía Trump a Macri para que le gire los fondos que giró. La verdad que fue una cosa...
¿Qué fue eso, no?
Eso,
bueno, la verdad, que el FMI es gran culpable de la crisis que tuvimos.
Ah, pero no tenga ninguna duda, todos los macroeconomistas que tenían ahí, no debe haber quedado ni ninguno en el equipo. El equipo debe estar todo nuevo, pero 100%. El otro tema, igual de todas maneras, por las elecciones que vos tenés ahora en Estados Unidos, la gran mayoría de los años que vos tenés elecciones de Estados Unidos, la bolsa en Nueva York suele tener año positivo, lo estamos viendo este año también. Suelen ser buenos años, pero en realidad a largo plazo, nunca tenemos que olvidar que los verdaderos fundamentals que marcan un poco la dirección del mercado son fundamentales económicos y no necesariamente un resultado electoral. Después la agenda te lo puede cambiar, pero el resultado en sí, per se, yo no creo que genere para gane uno, gane otro, con cosas gigantescas en el mercado americano. Lo que sí te voy a mencionar, que esto es algo que ninguno de los dos está haciendo, de uno de los candidatos, ni Trump ni Harris, está haciendo hincapié, es que sin importar quién gane, el déficit fiscal en Estados Unidos va a aumentar. Es un problema que la verdad que no está en agenda de varios, lo están...
Porque uno va a bajar impuestos y el otro va a aumentar gastos.
Literalmente el déficit, uno de los dos lo va a hacer pelota, porque Kamala Harris va a aumentar la presión impositiva, va a aumentar impuestos a las ganancias y le va a cobrar más a las empresas. Todo eso te desincentiva a las inversiones, que si no tienen cuidado, te va a pasar lo mismo que está pasando hoy en el Reino Unido, que están perdiendo, que básicamente están con un enorme riesgo de perder la categoría de ser un polo tecnológico, porque todas las tecnológicas se quieren ir ahora de Reino Unido, porque se está por aprobar una nueva presión impositiva que las va a afectar. En cambio, si gana Trump en cambio te hace pelota el déficit fiscal, porque en lugar de cobrarte te regala, ¿entendés? Así que están en los dos extremos. De todas maneras, yo creo que según un estudio...
Y Kamala va a aumentar el gasto también.
Le quiere dar más subsidios, por ejemplo, en la parte de a todos los que le interesan las acciones value y les gusta invertir en healthcare. Kamala Harris, por ejemplo, quiere aumentar un poquito más el tema de las regulaciones y además quiere dar subsidios a todos los hogares que tengan abuelos en el hogar, por ejemplo. Para aquellos que les gusta invertir en small caps, hay una empresa que se llama Ensign, que es básicamente como un McDonald's de geriátricos. Esas empresas se vienen perjudicadas con esa política. Pero yo creo que de todas maneras, creo que el mayor déficit, esto que lo había hecho un estudio de CNBC, que decía que de acá a 2035, se estima que si gana Harris, podría sumarle 3,5 trillones de dólares al déficit fiscal de Estados Unidos. Si gana Trump, él lo aumentaría en 7,5 trillones. Una barbaridad. Y ya de por sí no te tenés que olvidar que el déficit fiscal que tiene hoy Estados Unidos son 7 puntos del PBI.
Es gigante.
Es gigante. Creo que la última vez que habían tenido un déficit
fiscal... Y el dólar fuerte, no se entiende.
No se entiende. Y además con todas las acciones, con todo el fogoneo que estás obteniendo. Pero la última vez que tuviste un déficit fiscal de semejantes características creo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Entendés? O sea, es
No está en la agenda el déficit fiscal.
Yo la verdad que lo...
Washington no lo mira.
Yo veo que está en varios títulos como una preocupación, pero ninguno de los candidatos agarra y
le... Porque se financia, porque emiten...
¿qué
hacen? Y además la inflación va para abajo.
Claro, porque ¿qué es lo que hacen los estados? Los estados al fin y al cabo gastan plata, ¿sabes? Son buenos en gastar plata. Además, vos terminás de ver el debate entre Trump y Harris, que después, por ejemplo, agarran a un par de personas así al voleo y les preguntan qué opinaste del debate, quién te gustó más... Y la verdad, escuchás comentarios que si vos no mirás y cerrás los ojos, parecen comentarios de argentinos. Tiran comentarios como, sí, más de lo mismo, no importa quién gane, van a gastar plata igual y no van a hacer nada. ¿Entendés? O sea, se está argentinizando un poco la situación, inclusive.
Sí, en todos lados.
En todos lados, y la grieta en lo que es Estados Unidos.
Bueno, en España lo mismo.
También, algo que no vemos
siguiendo. Qué kirchnerista que está España, ¿eh? Qué kirchnerista que está España.
Mirá que tenemos a varios ahí. Bueno, yo al menos tengo varios compañeros que se escaparon de eso. Solamente para ir a...
Imagínate el tipo que shorteó Argentina y se fue long España.
No.
El anti-kirchnerista que se fue en la época de Alberto de Argentina y dijo, chau, me voy a España. Y ahora está fumando todo el kirchnerismo yo también. No, el otro día yo tuiteé porque no me acuerdo qué ministra quería imponer no sé qué ley de alquiler, no me acuerdo, una ministra importante. Y yo lo tuiteé y me llamaron de un diario de España para preguntarme a ver qué opinaba.
Así no, vos que tenés un poquito de experiencia.
Claro, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Dije, no voy a hablar, no hablé. Públicamente, en un diario importante de España, pero porque vieron mi tweet que tuvo mucha repercusión, se ve que llegó a España y me escribieron, che, contanos, ¿qué significa esto? No, en off te cuento, pero no.
Deben estar preguntando a nuestros compatriotas que están ahí exiliados.
Claro, ¿por qué están diciendo en Argentina que España se está kirchnerizando? Y bueno, por esto, porque querían poner precios máximos en los alquileres, si tenías una propiedad, te le iban a obligar a alquilar, una locura. Bueno, acá tengo el chart de el IMF quote share de cada uno de los países, 18% casi Estados Unidos, no era el 30 y pico, pero es el que más share tiene, obviamente. Japón 6,6, Alemania 6, UK 4,5, Francia 4,5 y China 4. Así que bueno, ocupa ahí claramente en el FMI lo que pase con ¿cómo se dice? Con Argentina y bueno, a ver si nos habilitan o no.
Y yo creo que también el FMI lo que está...
¿Viene un nuevo plan económico para vos?
Para mí tiene que venir un nuevo plan económico. El problema es que el FMI... No, este gobierno con la agenda actual que tiene, directamente tiene todo el derecho y tiene todas las cartas para ir con el FMI y decir, mirá, mejoramos la situación fiscal, bajamos la inflación, mejoramos las perspectivas económicas, somos un buen alumno, déjame que tenga un buen resultado electoral porque esto después me va a ayudar
a pedirte menos.
Voy a tener un congreso a mi favor, que es el que vos tengas a un presidente que tiene el congreso a favor, ese gran título que está esperando cualquiera que no está en el día a día de Argentina.
Claro.
O sea, a ver, Milei, buenísimo todo lo que quiere hacer, y el congreso, no, el congreso tiene minoría. Ah, entonces no.
Claro.
¿Entendés? Así que eso es lo que puede agarrar y llevar el gobierno. El problema es que el FMI lo que le importa son las reservas internacionales. Perfecto, pero ¿cómo están tus reservas? Todavía estás con un dólar que está quedando cada vez más atrasado, no estás acumulando reservas y además seguís todavía con el dólar blend, que ahora dicen que no sería un mal primer paso de ir desarmando de a poquito gradualmente el cepo, de ya cortar el blend. Porque el blend te sirvió en un momento para pisar el contado con liquidación en un momento cuando vos necesitabas mayor estabilidad. Ahora tenés el blanqueo. Ya tenés un par de datos que van a favor tuyo, mejora la perspectiva macroeconómica. Ahora, estarías recuperando, si el blend ya decís, muchacho, listo, se terminó, de golpe entran 15.000 millones de dólares al mercado.
Para mí eso lo van a hacer en la época de la liquidación fuerte.
Y bueno, nadie va a correr contra el dólar, mirá,
en febrero,
marzo, nadie también, ningún especulador, digamos, va a correr en contra del dólar justamente en ese
además periodo. Hay que, claro, el verano siempre es picante.
Siempre es picante en Argentina, enero es picante, además, a ver, venimos también mirá la puntería que tenemos nosotros, ¿no? Justo este año que tenemos una mini sequía y hay excedente de soja. Justo de todo lo que nos tiene que pasar. Pero bueno, aún así...
La soja peronista no levanta.
La soja peronista, pero no tengas ninguna duda. Pero de todas maneras, seguimos teniendo todavía las buenas perspectivas. Pero el Fondo Monetario Internacional, de nuevo, te va a venir y te va a seguir insistiendo. Porque el Fondo Monetario Internacional lo único que le interesa es que vos juntas reservas. El tema es que acá me parece que el equipo económico actual no les para de explicar, de estar cansado, de decir, está bien, pero yo esto se me va a precios, pierdo en 2025 y estamos todo lo que hice hasta el momento fue en vano.
Sí, yo creo que el FMI no tiene mucho margen para reclamarle nada a la Argentina.
Sí, para mí no. Hicimos el ajuste fiscal más importante de la historia de la humanidad.
Tranquilamente. Eso punto número uno. Punto número dos, somos el que mayor share de deuda tiene del FMI para el resto del mundo. O sea, somos un problema para ellos y ellos son un problema para nosotros. O sea que, como somos un problema, no nos pueden imponer demasiado. Porque si nosotros fundimos, lo arrastramos. Imposible.
Imposible.
Pero tampoco pueden hacerse los piolas. Y por otro lado, gran parte del quilombo que tenemos hoy es por culpa de haber hecho la vista gorda que hicieron durante época de Macri, de Massa, y de Guzmán, ¿no? Entonces hicieron un FMI peronista que nos tiraban los DEX sin cumplir nada, nos tiraban los DEX, no nos reclamaban nada, y bueno, así llegamos a la inflación que tuvimos, ¿no?
No, fue una cosa
que después se devaluaron, en Massa devaluó y dijo, sí, por culpa del FMI, pero qué chanta que sos. ¿Cómo por culpa del FMI? Bueno, el FMI le pedía una devaluación, pero con un ajuste fiscal en el medio, no te va a pedir una devaluación y nada más.
Me parece que más había salido y dijo, yo hice el 20% de lo que me pedía el FMI, o sea, tomando orgullo de eso. Pero igual el FMI,
Sí, claro.
No hay que olvidarse que el Fondo Monetario Internacional como entidad, a ver, primero lo que tiene que hacer es estar dispuesta a trabajar con Argentina. Lo peor que puede pasar, el Fondo Monetario Internacional, una vez que intervino en un país, en una región, el plan de ellos no es directamente que agarren, le paguen todo lo que le deben y se vayan, porque eso es una señal de que vos no querés, de que, ah, pará, vos país no querés trabajar conmigo. El Fondo Monetario Internacional no quiere eso. El Fondo Monetario Internacional debería estar dispuesto a trabajar en ese sentido. Pero yo creo que con todos los argumentos y con todo lo que está pasando hasta el momento, yo creo que razones hay para que el Fondo Monetario Internacional entienda que, perfecto, la acumulación de dólares la vamos a tener, pero entendé que tengo otras prioridades en este momento.
Sí. Che, tengo la última. Con el Bopreal, viste que está ahí muy alineado con lo que sería la parte media de la curva, pero sí, son bonos cortos que vencen en este gobierno. ¿Qué opina del Bopreal?
A nosotros los Bopreales nos encanta. Lo vemos como un a ver, dentro de lo que digamos riesgo, comparémoslo con otros instrumentos de renta fija. Si me traes una obligación negociable, legislación extranjera, directamente te lo tomaría como algo más conservador que el Bopreal, y el Bopreal te lo pongo en el medio entre un bonar y esa obligación negociable. Es una opción en el medio que rinde bastante bien, comprimieron bastante las tasas, justamente por todo el fogoneo que tuvo el blanqueo. Me acuerdo que el Bopreal Serie 3, el que vence en 2026, llegó a rendir un poco por encima del 20% en tier nominal, y ahora hubo días en que estuvo ya por abajo del 10. O sea, es una presentación impresionante. Aquellos que entraron al blanqueo en los primeros días e invirtieron en Bopreales hicieron mucha plata. Así que algo bueno para
tener. Se veía venir, la verdad.
Se veía venir porque la verdad que es... A ver, vos tenés de nuevo, tenés un título que no tenía un cupón fijo tan atractivo, pero que estaba cotizando de una manera que vos podías agarrar, cargarte de nominales, y además vencía en este periodo presidencial con un presidente que dijo que voy a hacer flor de ajuste fiscal. Lo hizo, y además dice se cumplen todas las deudas. Es un driver bastante importante. No tenés un presidente o un ministro de economía que dicen los vencimientos y los compromisos se cumplen. Así que son todos drivers positivos. Así que sí, nos gustan esos papeles. Ponderaríamos mucho más en este momento el que más rinde, que está a precio más competitivo, que es el Bopreal Serie 1D. Eso dentro de las categorías de los Serie 1. Y después sí, pondríamos el Bopreal Serie 3. El Bopreal 2 es un cupón cero que ya no rinde absolutamente nada. Así que...
Todos rinden dentro de... Casi todos, no todos.
Mirá,
en la época de Milei.
Mirá, dame un segundo. A ver, dentro de los Bopreales, claro, a ver, dentro de Milei ahora estás viendo tiers en el Serie 1D de aproximadamente el 12% y el Serie 3 en el 11% directamente. Así que sigue siendo, la verdad, bastante atractivo. No es el 20 algo que tenías cuando salieron, pero bueno, no nos vamos a pasar de golosos. Hay gente que ve el 20 algo por ciento de tir y sale corriendo porque es demasiado.
Pero tiene pendiente positiva.
Tiene pendiente positiva, sí.
Bueno, algo que el soberano no. Es raro eso.
Es raro, pero eso corrigió, digamos, después de que tuviste la amortización del Serie 2. Tuviste ahí la curva que directamente hizo, no hay cámara acá, pero hizo directamente así.
Sí.
Y se tornó.
Bueno, Peter, querido. Sol, ¿qué opinás?
Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice acá mi compañero. Para que me pasen las notas. No, igual, chicos, yo les voy a agregar un dato nada más.
Para hablarle más cerca del...
¿Viste cuando discutieron, debatieron, si era China o Chile? Les contó que eran los dos y además era Corea, así que...
Ese dato, yo no me retiro
con ese dato de lujo.
Sí, pero qué buen dato.
¿Viste? Y para algo me traes, ¿no?
Perfecto.
Algo vengo acá.
Bueno, digo algo rápido sobre Corea del Sur. Hace poco, Acemoglu y Robinson ganaron el Nobel de Economía por el institucionalismo. Gran parte del experimento natural que habían hecho Acemoglu y Robinson era justamente comparando Corea del Norte y Corea del Sur, sobre cómo dos países que tenían directamente misma cultura, la gran diferencia fueron las instituciones. Así que, ¿qué es lo que tenés que tener acá en Argentina para lograr crecimiento económico a largo plazo? Tenés que tener instituciones inclusivas y donde se respeten los derechos de propiedad.
Muy bien, Peter, querido. Bueno, buenísimo. Che, Twitter, no, Instagram, ¿cómo es?
Instagram es @guardiancapital_.
@guardiancapital_ en Instagram, buenísimo. ¿Vos, Sol? No, ¿tenés?
Es poco serio, mejor no. No, mejor no. Lo vamos a compartir.
Bueno. Bien, a mí también es poco serio, pero igual me pueden seguir igual, Julián_Josovich, y en Twitter, @JulianJosovich. Chicos, gracias por venir. Estuvo bueno.
Muchísimas gracias, Juli.
Bueno, gracias, Sol, también.
Gracias.
Espero,
Si por supuesto.
Para el clima, todo eso, ya lo hablamos.
Cuando necesites, me llamas.
De una. Bueno, señores, se nos hizo el programa. Nos vemos la próxima semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de sistema a un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en